En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En unos días previos a ese macropuente, que en realidad va a durar toda la semana próxima, porque este año los dos días festivos caen en martes y en jueves, seguramente si estás preparando una oposición te vas a plantear el cambio de actividad en los próximos días, sobre todo si la convocatoria de exámenes está prevista, como es el caso de los profesores de secundaria, para el verano, con lo cual todavía tienes tiempo más que sobrado de recuperar después toda esa actividad que a lo mejor te vas a tomar con mayor relajo en lo que se refiere a estos episodios festivos que tenemos en los próximos días. Y raro resulta que no haya surgido el debate tradicional sobre la posibilidad de trasladar algunos días de estas fiestas más próximos al fin de semana, de tal manera que no se produzca algunos perjuicios a algunos sectores empresariales. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Bueno, tú te mojas en el debate sobre si hay que trasladar los festivos a días cercanos al fin de semana o no, Andrea San Martín.
Muy buenas tardes. Hombre, yo creo que por conciliación, ya no hablo de qué me gustaría a mí que no, sino por conciliación un poquito laboral, familiar, etcétera, etcétera, yo creo que es mejor. Y también incluso posponerlo, es decir,
agruparlo al fin de semana.
Eso es. Vale. O hacer un puente, o también incluso para el turismo, ¿no? Para la hostelería, bueno, también podría...
Claro, en el tema de conciliación hay un asunto complicado, porque la semana próxima prácticamente no hay clases, y sin embargo muchas personas sí que van a tener que trabajar lunes, miércoles y viernes.
Sí, incluso los colegios reforzarán ese servicio de desayunos para que puedan los niños... Bueno, aunque sean los días festivos, hay algunos colegios que lo hacen, pues no sabemos, eso también genera empleo. Pero claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola.
Sí, crea muchas dificultades y muchas veces hay que echar mano de las familias. En fin, contadnos cómo os planteáis esa semana próxima a través de nuestras redes sociales.
En Twitter, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren en Facebook, seguramente nuestros oyentes sean más de Facebook aquí en estas edades, de 50-50. También nos pueden seguir y nos pueden escribir a través de Facebook, como decíamos, en Madrid Trabaja.
Al paso que vamos, no va a ser un problema de la edad, sino de Twitter. Lo que le queda a Twitter de vida. En fin, vamos a repasar ofertas de empleo que empezamos con oposiciones en el cuerpo de ingenieros geógrafos. Se convocan 27 plazas.
En las especialidades de geodesia, geofísica, observación del territorio, topografía, cartografía y también en tecnologías de la información geográfica y geografía. El sistema de acceso es por oposición, formada por 4 ejercicios, un cuestionario de preguntas, una prueba oral de inglés, conocimientos del temario en general y, por último, un supuesto teórico práctico, en esta ocasión del temario específico, según la especialidad. Se requiere acreditar formación universitaria antes de que acabe el plazo de solicitud, que abre mañana y será de 20 días hábiles. Si no me fallan las cuentas, en torno al 30 de diciembre.
Sí, pues 30 de diciembre, pero si no apuran al último día, mejor, por si acaso. Luego, el Parque Warner ofrece 10 puestos para personal auxiliar.
Trabajarán en los diferentes departamentos operativos del parque, desde taquillas, tornos, acomodos, tiendas hasta restaurantes. No es necesario tener experiencia, pero sí disponibilidad para trabajar de jueves a domingo, tener una actitud extrovertida y vehículo propio.
El Ministerio de Ciencia e Innovación convoca oposiciones para personal técnico.
Son 18 plazas en total para trabajar en la unidad del Instituto de Salud Carlos III en las áreas de investigación. Aquí se requiere tener formación universitaria y presentar esa solicitud antes de este viernes 2 de diciembre, el día incluido. También se puede presentar esa candidatura.
Se necesitan gestores de marketing y redes sociales.
Para realizar trabajos de promoción web y gestión de redes sociales, para mejorar el posicionamiento de los clientes de la empresa, piden tener experiencia en mejora de resultados en buscadores web, estudios de formación profesional en marketing y, por último, nivel de inglés medio. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y el salario es de 1.200 euros al mes.
Hay una oportunidad de trabajo para cristaleros en Coslada.
Se encargarán de realizar labores de limpieza de cristales y puntualmente limpieza también de oficinas y portales. Se requiere tener experiencia anterior, vehículo propio y, por último, disponibilidad para trabajar en horario tanto de mañana como de tarde.
Y terminamos con una oferta de trabajo para peones de albañilería.
Se van a encargar de alicatar y pavimentar, así como comprobar la estructura en las obras y otras tareas afines. Es necesario tener experiencia demostrable en labores de albañilería y también tener conocimientos en otros oficios.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Sé que ha hecho un esfuerzo tremendo por estar hoy con nosotros, me la imagino, lo que ha tenido que correr para que ahora mismo podamos saludar a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al final sí me ha dado tiempo a llegar.
Pero seguro que has tenido que correr.
Pero bueno, al final he podido estar.
Bueno, es que tenías hoy reunión importante y bueno, pues bienvenida y gracias por estar aquí puntualmente a nuestra cita. Y fíjate que comentaba yo al principio, y no tiene que ver con el empleo público, o sí, porque también esto afecta a las personas que trabajan en la administración, que es raro que este año no haya empezado la polémica por la semana próxima, esto de los festivos en martes y en jueves, que convierten prácticamente la semana en todo un puente en sí misma.
Bueno, no es realmente un puente en sí misma, porque hay tres días laborables, tenemos dos días de fiesta.
Ya, pero como pillan martes y jueves, al final, puestos
hombre,
a hacer puente.
Habrá quien pueda cogerse alguno de los días, quizá con algún día de estos, yo qué sé, de asuntos propios o alguna cosa similar, pero no lo sé. Los docentes, por ejemplo, sí que tienen en calendario. En la Comunidad de Madrid está establecido dos días que son no lectivos, pero el viernes 9 hay clases. En cambio, las escuelas infantiles, por ejemplo, trabajan todos los tres días que son laborables. O sea, que depende del ámbito de trabajo, pues habrá personas que puedan disfrutar de algún tiempo, de algunos días más unidos, o un día sí y un día no, a trabajar.
Claro. Bueno, pues vamos a incorporar también a este debate y también, por supuesto, el agradecimiento que también sabemos que anda liada, Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros.
Igualmente, el placer es mutuo, compartido, y seguimos aprendiendo todos los miércoles con vosotras. Sobre el debate de la semana que viene, ¿a ti qué te parece? Carmen. A ver, que yo creo que Carmen nos ha desaparecido. No sé si es que tiene el micrófono apagado. Carmen, a ver, uy, parece que tiene algún problema con el micrófono. En fin, vamos a entrar en materia mientras que se incorpora Carmen con Rosa. Y yo decía, te vamos a esperar porque yo quiero hablar con vosotras dos, con las dos, sobre lo que está pasando en atención primaria. Nos dejamos, como la semana pasada no hubo programa, Nos dejamos el asunto en la huelga de las urgencias extrahospitalarias. Ahí se alcanzó un acuerdo, pero no termina de culminar otro en lo que es la atención primaria en sí. Rosa, ¿qué está pasando?
La verdad es que es una pena. La opinión que nosotros desde UGT hemos manifestado en la gestión que se está haciendo de tanto de las urgencias extrahospitalarias, que no dotan a todos los centros de los recursos, de los equipos completos necesarios para trabajar. Ahora se ha sumado efectivamente la huelga que han convocado en atención primaria, pero un poco por lo mismo, por la saturación de trabajo, el exceso de trabajo y la poca disponibilidad de tiempo para atender a los pacientes. Entonces, tenemos la sanidad pues que se va deteriorando, que no sé si somos conscientes de ello, pero como no se dediquen los recursos necesarios, hay cuestiones que podemos necesitar o no de los servicios que se prestan desde las diferentes administraciones públicas, pero la salud nos afecta a todos. Entonces, todas y todos debemos de velar para que eso, pues bueno, en la medida de lo posible, a ver si somos capaces de hacer recapacitar a los que están gestionando, al gobierno en este caso de la Comunidad de Madrid, que se lo plantee, que a veces no es cuestión de que se hacen las cosas porque yo lo digo así, porque tengo la capacidad autoorganizativa, sino qué es lo mejor para la sociedad, y la sociedad lo que necesita es una sanidad con los recursos suficientes para dar una prestación de un servicio idóneo y correcto, y que no tengamos que lamentar, pues como por desgracia el otro día ocurrió, que si hay médico, que si no hay médico, que si viene el SUMA, que quién viene, que una persona falleció. Pues por desgracia, que yo sepa, he oído de este caso, pero espero que no vuelva a darse ninguno más y que consigan, pues bueno, llegar a un acuerdo y dotar de los recursos necesarios para mejorar el servicio y que la ciudadanía, mira, hoy también me decían de centros donde la gente va violenta a pedir explicaciones, ¿no? De, claro, es que, y entonces, y pues hay que comprender que cuando se hace una huelga, las personas que hacen una huelga la hacen no solamente en algunas ocasiones para reivindicar dinero, sino para reivindicar condiciones laborales. Y ahora lo que se está pidiendo también es poder dedicar más minutos a cada paciente. Eso yo creo que también tenemos que reconocerlo, que es necesario y que a todos cuando vamos al médico no nos gusta que nos den el boleto de prisa, como a veces se dice, sino que nos escuchen y nos atiendan.
Bueno, a ver si hemos recuperado la comunicación con Carmen Villares. Carmen, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues cuéntanos.
La ciencia está. Bueno, pues comparto obviamente todo lo que ha planteado la compañera Rosa. Y claro, nosotros tenemos el mismo criterio. O sea, partimos de que en la sanidad este año, en la atención primaria, para el año que viene perdemos 3,5 millones. Solo teniendo en cuenta que el presupuesto que hay, más de la mitad va para farmacia, con lo cual no hay ni para la atención, no solo para los salarios, porque no es solo cuestión de salarios, es cuestión de plazas, es cuestión de médicos, es cuestión de enfermeras, etcétera, etcétera. Y todo eso pues se ve reducido, vamos, se ve mermado. Tenemos los mismos centros que hace 15 años y solo hemos aumentado en 6 médicos. Y esas cifras no las dice Comisiones Obreras, están en el portal de la Consejería de Sanidad, los números, con lo cual, hombre, algo tendría que revisar este gobierno de la Comunidad de Madrid, en relación a qué servicios públicos quiere. Yo, bueno, nosotros lo que tenemos claro es que no quiere servicio público, nos lleva de hoz y coz a la privatización para dar beneficios a una minoría. Y la gran mayoría que no podemos hacer eso, uso de eso. Con lo cual, bueno, pues lamentamos. El señor Laschetti ya estuvo en la Consejería de Sanidad en la época, en el 2012, y lo que no consiguió, porque la mayoría social lo paró y se le sacó de la consejería, cuando estaba la presidenta Aguirre, pues lo quiere ahora conseguir a través de la Consejería de Hacienda. Y yo espero que el conjunto de los ciudadanos pues no permitan este atropello, porque como se ha dicho, no es cuestión de sueldos, no es cuestión de mejoras, que también, ¿cómo no? ¿Por qué no? Claro que es justo reclamar un salario digno, pero es que todo eso va en favor de la atención sanitaria. No es de recibo que haya centros que tengan médicos que tengan 70 y 80 visitas. ¿Eh? Yeah. Claro, eso no, esto no es de atención sanitaria, esto es de otra cosa. Con lo cual, bueno, pues no vamos a inundar de datos, porque está todo lleno de datos que vamos en precario en todo. En todos los presupuestos que ha presentado este lamentable gobierno. Pero, en fin, la ciudadanía responde y yo creo que va a seguir respondiendo.
Rosa, quería
si me permites un inciso,
sí.
Javier,
sí.
Un inciso que sobre el tema. Fíjate hasta dónde ha llegado la mala situación de la atención primaria, que hasta la propia Inspección de Trabajo ha intervenido y reclama a la Consejería de Sanidad el que limite la carga de trabajo por los riesgos y los riesgos psicosociales que ello supone. Le ha hecho requerimiento, le ha pedido una serie de cosas y le ha dado un plazo
ya.
Para que recapacite y dote de los recursos necesarios para mejorar esa condición ya. Laboral. O sea, que hasta la propia Inspección de Trabajo ha intervenido para pedir a la Consejería que actúe y que, desde luego, tenga en consideración el que tiene que rebajar esas cargas para que los riesgos psicosociales, que es uno de los menos estudiados, de los menos valorados, pero sufridos en gran medida por los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas, están presentes en el día a día.
O sea, rebajar la carga de trabajo sería el elemento fundamental. Desde lo digo para que entendamos los ciudadanos dónde está el principal conflicto, aunque claro. Haya más.
El requerimiento, lo que, pues bueno, ante... Yo os lo pasaré, de todas formas, una nota de prensa que se ha sacado por parte de los sindicatos de la mesa sectorial.
Sí.
Lo que dice es eso, que el requerimiento a la Consejería de Sanidad, que lo que dice es que se proceda a diseñar una adecuada planificación preventiva para eliminar o reducir y controlar los riesgos ya identificados, que son extrapolables al sistema de atención primaria, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables, recursos humanos necesarios, adopción de medidas para ver las cargas de trabajo y que le da un plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de requerimiento para el diseño de una planificación preventiva en estos términos.
Pero eso al final, lo de la planificación, ¿qué se traduce? ¿En aumento de plantillas?
En recursos, si lo suyo sería aumento de plantilla y si no, desde luego, pues una redistribución de los tiempos de trabajo para que no haya esta sobrecarga.
Pero al final, Carmen, si hay una redistribución del trabajo y no hay refuerzo de plantilla, también lo pueden pagar al final los ciudadanos en el servicio.
No, claro, por eso digo, el problema es que el problema no solamente es de las plantillas del personal que trabaja en la atención primaria, es que el problema de la atención primaria, y yo creo que por eso fue una manifestación tan masiva la que hubo, es que es un problema de la ciudadanía. Ya. Y ahí es donde el gobierno regional tiene que recapacitar, que está dando un peor servicio a los ciudadanos a los que les está gestionando un servicio público.
Ya.
Entonces, por eso estamos pidiendo siempre recursos, que se doten todos de los recursos necesarios, que no se acorte el quitar de un sitio para poner en otro. Entonces, es algo fundamental. Desde luego, lo que está claro es que los tiempos de trabajo tienen que revisarse y que la única forma real de solucionar esto es dotarle de mayor recursos, de recursos humanos necesarios para llevar a cabo el trabajo diario. Pero cuando menos, hasta que se consiga contratar, que se reorganice la carga asistencial.
Carmen, que en fin, con lo que decías antes de los 3 millones menos, va a ser difícil reforzar los recursos humanos.
No, claro, con el plan que llevan no hacen ninguna contratación. Ya digo, han contratado todo este periodo 6. Nosotros lo que reclamamos son números exactos de personal que hace falta, después de un estudio exhaustivo, y decimos 600 profesionales médicos, 2.000 enfermeros y enfermeras y 1.000 de unidades de apoyo. Eso hace falta para tener una atención justa, normal, de atención tanto por beneficio de la sociedad, del ciudadano, la ciudadana, como de los propios médicos sanitarios que atienden y que tienen que estar coberturos. Es cierto que con estos presupuestos no da, y perdón la expresión, ni papipas, porque donde más recortan es en todo lo que va a lo público. O sea, nada más que tenemos que hacer un estudio de la sanidad, como si nos metiéramos en la educación, y hay recorte tras recorte. Eso sí, aumenta la traslación a empresas privadas, a servicios privados, donde pagamos tres veces más por una sola prueba. Yeah. Por una sola prueba que te manden, pagas tres veces más. ¿Quién se lleva el beneficio? La empresa privada. Los amigos.
Pues queda puesto de manifiesto la postura de Rosa María Robledano, de Carmen Villares, representantes de UGT y Comisiones Obreras, y seguiremos con vosotras charlando de este asunto porque va a dar mucho de sí, como lo está haciendo en las últimas semanas. Ahora tenemos que hacer una pausa y de sanidad pasamos a hablar de educación.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Este jueves nos volvemos a poner la camiseta de la selección en Onda Madrid.
Desde las 7:30 el partido de la Onda en el 101.3 y en el 106 de la FM, queremos cerrar la fase de grupos con una nueva victoria ante Japón.
Nos espera los octavos de final del Mundial de Qatar y hay que llegar como primeros de grupo.
Buscamos la segunda estrella.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y sabemos que muchas personas estaban muy pendientes del proceso de estabilización de empleo público en materia educativa. Ya hablamos a primeros de este año con el consejero de Educación sobre este asunto y ya lo tenemos aquí. Si no me fallan las cuentas, son 1.400 plazas, pero nos lo va a confirmar Miguel Zurita, que es director de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de nuestra comunidad. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Cuánto tiempo sin hablar con vosotros? Y eso que no habéis parado, porque a la actividad ordinaria se ha sumado precisamente este proceso de estabilización, ¿verdad?
Efectivamente, va a ser un año completísimo. Ya hemos empezado y, bueno, tendrá continuidad.
Tendrá continuidad. De momento este proceso de estabilización ya se ha convocado. Y en principio, como está sucediendo con otros casos, se puede inscribir en principio cualquier persona, porque en esto hay una cierta confusión, ¿no? Las personas que ya han trabajado como interinas, pues lógicamente tendrán más puntuación, pero en principio es abierta a todo el mundo.
Efectivamente, no puede ser de otra manera, porque la selección del ingreso en la función pública tiene que ser de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con lo cual no se puede restringir. Otra cosa es que efectivamente en este proceso de estabilización, por el imperativo legal, nos han primado mucho más la parte de la experiencia, con lo cual van a tener una ventaja aquellas personas que ya han trabajado un tiempo.
Uh-huh. Y luego también otro de los asuntos que me imagino que ha llevado muchas horas de trabajo es determinar las plazas, ¿no? Porque ahí tenéis que haber conversado, negociado con los representantes de los trabajadores para alcanzar un acuerdo.
Efectivamente, nosotros y todas las demás administraciones educativas y no educativas hemos tenido que negociar las plazas, pero bueno, es una negociación porque las plazas vienen definidas de alguna manera por los requisitos que se piden en el proceso de estabilización, o sea que eran esas y no podían ser otras.
Ya.
Y nosotros además ya habíamos sacado, porque los procesos de estabilización en la función pública empezaron con los acuerdos que alcanzó el ministro Montoro con los sindicatos en 2017, si no recuerdo mal.
Sí.
Ya empezaron los acuerdos de estabilización, la Comunidad de Madrid ha sacado muchísimas plazas en estabilización, con lo cual al final ya teníamos una parte del camino andado,
¿no? Bueno,
y no es solo este proceso, te lo digo porque ahora mismo se está hablando de un concurso excepcional de méritos que está previsto en el Real Decreto, en el 270, que es el que sacó el Estado a través del Ministerio de Educación para la estabilización en el sector docente. Y ahora, efectivamente, me parece que son 1.404 plazas las que sacamos en este concurso excepcional de méritos, pero antes del 31 de diciembre tenemos que convocar también concurso oposición de tanto para primaria como para secundaria, un concurso oposición en otros requisitos.
Sí.
Se tienen que acabar todos los procesos de estabilización antes del 31 de diciembre del 24.
Sí, la frontera, si no me equivoco, corrígeme Miguel, es ese 1 de enero de 2016, es decir, si la plaza estaba cubierta por personal interino desde antes de esa fecha, es por concurso, y si es posterior al 1 de enero de 2016, por concurso oposición, ¿no?
Efectivamente, tienes razón, así es.
Bueno, y de esa manera, ¿cómo queda la temporalidad dentro de la Consejería de Educación? Porque también todo esto, todo este follón, que podríamos decirlo, porque no afecta solamente a la Consejería de Educación, ni siquiera a la Comunidad de Madrid, sino que afecta a todas las instituciones, el objetivo es cumplir con ese requisito que nos impone la Unión Europea de reducir al máximo la temporalidad. Creo que la frontera es el 8% aproximadamente.
Efectivamente, el 8%. Bueno, ahora mismo en plazas estructurales, en educación primaria, ya estamos en el 8%. Y un 14%, que dimos el dato hace poco en la Asamblea, el 14 de media para el resto de los cuerpos que no sean maestros. Entonces, entendemos que vamos a reducirlo a esos niveles y luego, a través de las tasas de reposición y los concursos oposiciones habituales, pues mantenerlos inferiores a ese margen, uh-huh. que era ya la intención de la comunidad, que hemos sacado, como sabes y hemos hablado en otras ocasiones, pues unas ofertas públicas de empleo en el ámbito docente enormes.
Sí.
Enormes, y hemos hecho esas oposiciones muy, muy importantes.
Bueno, claro, es que hay que también decir, para la tranquilidad de los opositores, que este proceso de estabilización no impide que sigáis con la actividad ordinaria y que el año que viene tengamos oposiciones, si no recuerdo mal, toca secundaria, ¿no? Y formación profesional.
Toca secundaria, formación profesional y régimen especial.
Claro, o sea que todo ese proceso va a continuar, que no se preocupen aquellas personas que se lo están preparando y que están estudiando, y las que acudan a este proceso de estabilización, ¿el concurso se va a establecer de una manera rápida? Es decir, la resolución, digamos, la plaza se va a obtener de una manera relativamente rápida.
Pues de lo que ya está, bueno, con respecto a lo primero que decías, ya están convocadas por el procedimiento anterior.
Sí, recuerdo.
Tenemos ya convocadas 2.761 plazas que se sustanciarán el año que viene, como es habitual. Aparte de todo esto que estamos hablando, ya hay convocadas las oposiciones de secundaria, FP y régimen especial habituales de reposición, que van a coincidir con las que convocaremos antes de final de año también. Tenemos que convocarlo todo por imperativo legal, como te decía. Es decir, antes de final de año convocaremos por el nuevo procedimiento plazas de secundaria y las plazas de primaria. Las plazas de secundaria de FP y régimen especial se harán a la par que en las del procedimiento anterior, que empezarán, están convocadas, pero la presentación de solicitudes la prevemos para que se inicie en enero. Lo reactivaremos para que se inicie en enero, o sea que van a coincidir. Y primaria las haremos en 2024,
claro.
Que las convoquemos ahora.
Sí, sí.
Entonces,
sí, que además, Miguel, perdóname, las habéis convocado este año porque, bueno, pues el Ministerio había planteado una serie de cambios con los que no estáis de acuerdo, se puede decir así, ¿no?
Efectivamente, porque eran plazas de reposición y queríamos darles, bueno, pues los requisitos habituales, que son algo más exigentes, y dar más oportunidades, dar oportunidades abiertas a todo el mundo, como era hasta ahora. Que personas que quisieran incorporarse a la función docente saliendo de las titulaciones universitarias o con menor experiencia tuvieran también su oportunidad dentro de ese sistema habitual normal, normalizado anterior, al cual se volverá, entendemos, después del 2024.
Vale, perfecto. Pues eso es el proceso ordinario que ya nos avanzas, que en enero se abrirá para secundaria, FP y el régimen especial el plazo de inscripción, pero los 1.400 ahora que tienen que participar en el concurso, ¿se puede determinar?
Está abierto ahora mismo.
Está abierto ahora mismo, pero ¿vais a tramitarlo? ¿Cuándo van a poder obtener plaza? Que eso es lo que al final la persona que nos esté escuchando dirá, oye, ¿cuándo yo me presento al concurso? Si gano el concurso, ¿cuándo me podré incorporar?
Pues mira, en Conferencia Sectorial de Educación, el Ministerio y las consejerías de las comunidades autónomas han firmado, porque lo ha firmado el consejero, lógicamente, y vicepresidente nuestro, hemos firmado llevar el procedimiento en común. Con un tratamiento en común para toda España, y lo hemos firmado 13 comunidades autónomas. Entonces, los plazos ya más o menos se han establecido por el Ministerio, que lo va a coordinar a través de ese acuerdo que hemos firmado, y la presentación de solicitudes finaliza el 21 de diciembre.
Sí.
A partir de ahí ya se ha establecido un calendario que le mandaremos, tendremos el listado provisional de admitidos, si no recuerdo mal, el 17 de enero,
sí.
Y a partir de ahí seguirá un proceso. Estas personas serán nombradas, le mandaremos todas las comunidades al Ministerio, aquellas personas que hayan superado el proceso, que tengan plaza, para que haga ese tratamiento común en junio de 2023.
Vale,
pues. En ese momento ya estará acabado el procedimiento.
Perfecto.
Y empezarán los procedimientos de concurso oposición que hemos hablado.
Eso es, los que también antes de final de año se tienen que publicar de esas plazas ocupadas por interinos con posterioridad al 1 de enero de 2016 y el proceso ordinario, el que se convoca cada dos años, cada año se va cambiando, digamos, entre la secundaria y la primaria. En fin, Miguel Zurita, pues un placer, muchísimas gracias por habernos atendido y seguimos en contacto porque vais a tener mucha actividad, con lo cual te volveremos a llamar muy prontito.
Pues el placer es compartido y nos viene muy bien también a nosotros poder dar publicidad a unos procesos que son importantes y que conviene que todo el mundo se entere de ellos, ¿eh? Muchas gracias a vosotros también.
Un abrazo, hasta la próxima. Trabajo para las administraciones y trabajo extra también para los representantes sindicales, Carmen, que también habéis tenido que ir negociando las plazas, los criterios, cómo se iban a determinar los diferentes procesos. Estamos hablando ahora de la administración autonómica, pero podríamos hablar de los diferentes ayuntamientos, por supuesto de la Administración General del Estado en sus diferentes ministerios, organismos, entidades. Carmen. Pues creo que Carmen se nos ha desconectado. Pues vamos con Rosa, que si la tendremos, digo yo. Rosa, ¿estás por ahí?
espero estar por aquí.
Estás, te oigo.
Vale. Bueno, la verdad es que se ha intentado negociar. Para nosotros, para UGT, las compañeras y los compañeros que han estado negociando, las plazas se consideran insuficientes. Y luego también decir...
Pero en educación te refieres.
Sí, sí. Vale. Sí, yo me estoy centrando a educación, eso que es la entrevista que hemos escuchado y sobre sobre el tema que estamos hablando ahora. Y luego también el problema que se da es que como la Comunidad de Madrid pues se apresuró quizá en exceso a publicar unas convocatorias antes de que saliese la ley que se estaba trabajando a nivel estatal, pues nos encontramos con la circunstancia en la que va a haber, digamos, tres procesos simultáneos, sí, con tres condiciones diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final la gente que quiera acceder va a tener que pagar tres veces las tasas para poder examinarse. Y va a haber exámenes por concurso oposición, va a haber otros por concurso, dependiendo de en base a qué normativa se hayan convocado. Él hablaba del Real Decreto 270, pero también está otro antiguo, que es el 276, creo que del año 2007, que tenía otra serie de condiciones, o sea que la situación para cubrir las plazas de docentes tiene una situación un poco compleja y sobre todo que las personas que quieren presentarse y algunas que están obligadas, no nos olvidemos, porque los interinos tienen obligación en la Comunidad de Madrid de volver a presentarse cada año, aunque tengan un contrato de interino.
Porque de la lista de reservas sale de las propias oposiciones.
Es que, por ejemplo, cuando hablábamos de interinos en el ámbito de sanidad, pues una persona tiene un contrato interino y está en ese contrato hasta que se cubra esa plaza. Pues, y no tiene que presentarse todos los años a nada hasta que se cubra la plaza. Pero en enseñanza, en los docentes, pues están obligados cada año, que hay la convocatoria, tienen que volver a presentarse. O sea que la situación para las personas que quieren estabilizar su plaza o que quieren acceder a la función docente, pues va a estar movidita y va a ser compleja, desde luego.
Yeah.
Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve y lo importante es que efectivamente se dé estabilidad a las personas, porque si no, yo lo digo siempre, ¿qué proyecto de vida van a hacer si no tienen una estabilidad laboral?
Claro. No sé si recuperamos, porque me dicen que Carmen está silenciada, entonces a ver si nos escucha.
Ahora, ¿ves?
Sí, vale, sí, pues, escuchamos.
Hoy estoy, disculparme, pero es que hoy estamos con problemas de conexión aquí en la sede de comisiones y debe de estar todo esto un poco cruzado, disculparme.
Bueno, el frío que ha entrado de pronto y y afectaba la tecnología.
También puede ser, sí.
Bueno, que comentaba Rosa el asunto de la estabilización en educación. No sé si quieres apuntar algo o hablar de la estabilización en general, que comentaba que os ha dado también a vosotros muchos quebraderos de cabeza.
Pues sí, en todos los ámbitos la estabilización nos ha generado y nos va a generar dificultades, pero bienvenida sea, porque lo que hace falta es dar un empleo estable a los empleados y empleadas públicas que están en un proceso, bueno, en una situación de interinidad, bueno, bastante, que llevan muchos años. Yo espero que todo esto se solucione, que vayamos en buen camino en el conjunto, incluso en todas las administraciones, yo hablo por referencia de la del Estado, que también, pero quería hacer un llamamiento al tema de las tasas, si me lo permites, del profesorado interino, que me parece una desvergüenza por esta Comunidad de Madrid, cómo ha triplicado las tasas para trabajadores de ese ámbito, que algunos están en unos salarios bastante precarios y que somos la Comunidad de Madrid que más caros ha puesto las tasas. Si te vas a presentar a cualquier otra comunidad a rellenar la tasa, te sale 3 y 4 veces más barata. Aquí esto de que dice que los presupuestos, el dinero tiene que estar en el bolsillo del ciudadano y la ciudadana, será para algunos, porque para los precarios les aumenta. Y quería hacer esta referencia porque me parece un descaro en torno a la Comunidad de Madrid, que trate así a personas que lo que están intentando es consolidar su puesto de trabajo merecido por otro lado.
Bueno, pues dicho queda. Aquí no hay ningún problema, Carmen. Ya sabes que puedes decir todo lo que se antoje, con el debido respeto, por supuesto.
Exactamente.
Que sé que lo tenéis.
Muchas gracias. Muchas
bueno,
gracias.
Permitidme, porque no es exactamente en términos educativos, pero algo tiene que ver la bolsa de empleo de la que vamos a hablar a continuación. Convocada por el Ayuntamiento de Aranjuez, una bolsa de empleo para monitores deportivos, socorristas. Tenemos para hablar de ella a Diego López, que es concejal de Educación, Deportes, Juventud e Infancia de este municipio. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, algo sí que tiene que ver, porque al final los monitores también enseñan, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Al final, la parte de esa parte deportiva que tenemos desde Ayuntamiento de Aranjuez suele estar mucho con los chicos, con las chicas, y esa parte, sobre todo, de formación es muy importante para la plaza.
Y las personas que se integren en la bolsa de empleo y que después consigan un contrato en el Ayuntamiento de Aranjuez, ¿a qué se van a dedicar?
Pues mira, al final lo que estamos buscando en esta plaza al final es cubrirnos esas bajas por incapacidad temporal, esas excedencias. Teníamos una bolsa para poder tirar de esos monitores muy, muy antigua. La gran mayoría de esa bolsa, que tenía más de 10 años, pues ya no podían estar trabajando en el Ayuntamiento, se le llamaba y no podían acudir, ¿no? Entonces, bueno, hay que renovar la bolsa, hay que meter gente nueva con la formación que nos piden, con esa formación de 2016 nueva. Y bueno, ahora se da el caso y bueno, renovamos esa bolsa para poder tener monitores cuando la delegación lo necesite.
¿Y son monitores en genérico deportivos o con especialidades?
Sí, efectivamente. Hay es ambas partes, ¿no? Porque sí que es verdad que a ser una delegación de deportes que cubrimos tantas cosas, se pide ser socorrista, ¿no? Y bueno, tener alguna titulación recogida, que se haga en la orden de junio de 2016, que te habilitan para ser monitor deportivo, ¿no? Bueno, pues el TAFAZ, INEF, etcétera. Pero sí que es verdad que hay un apartado un poco curioso, ¿no? Porque se valora específicamente ser monitor o monitora, en este caso, de gimnasia. Porque
mira,
sí que es verdad que tenemos una escuela de Aranjuez, de las más importantes, en este caso públicas, de la Comunidad de Madrid. Y bueno, es un perfil bastante difícil de encontrar. En la antigua bolsa, cada vez que se notaba alguien de baja en la escuela de gimnasia, era casi imposible encontrar a alguien. Entonces, bueno, un poco ajustándonos a las necesidades, hemos incluido esto en la bolsa.
Yo creo, Diego, que por la voz eres mucho más joven, pero es que los que somos de la EGB, cuando pensamos en gimnasia, es que pensamos en la gimnasia elemental que se daba en nuestra época. Entonces, estamos hablando de otra gimnasia, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, yo soy bastante joven, tengo 31 años, yo soy de la LOGSE.
Por eso, ya por la voz me parecías. Que, sí. Digo, esto los de la LOGSE creo que no lo van a entender, digo, pero nosotros... que antes la educación física se llamaba gimnasia, pues claro, la gimnasia era eso, hacer cuatro cositas y ya está, pero no es lo que pretendéis, lógicamente, no. La escuela de la que nos estás hablando.
Es una escuela de gimnasia deportiva, que yo cuando entré lo conocía desde fuera, ¿no?, como artística.
Sí.
Esa es la típica escuela que hay, los potros, dar las volteretas, bueno, un poco enseñar a los chicos a
lo que vemos en las Olimpiadas, vamos.
O sea, efectivamente. Entonces, subido así para un vecino de la calle, sí, ese es el tipo de gimnasia. Entonces, claro, era bastante complicado porque no todos los monitores deportivos,
claro.
Y la verdad que tienen un estudio muy buenos, pero específicamente en eso, pues bueno, es un punto que se valora.
Bueno, y en este caso, además, el proceso de selección es concurso-oposición, o sea, que les vais a hacer pasar por examen, además de valorar sus méritos.
Sí, efectivamente. Bueno, lleva para dar información a los oyentes, ya ha publicado desde el 23 de noviembre en el BOCAM y tienen hasta el 9 de diciembre incluido para poder presentarse. Y efectivamente es lo que tú has dicho. Es un poco más arduo de lo habitual, pero bueno, queremos renovar esta bolsa, que es muy importante, con este proceso de concurso oposición. Además, el primer ejercicio constará de un cuestionario de 50 preguntas en un tiempo máximo de 60 minutos. Y bueno, luego sí que es verdad que el segundo ejercicio será una resolución o varios supuestos prácticos en un tiempo máximo de 2 horas.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, porque sabemos de muchos que están con el TAFAD, con INEF, que ahora yo creo que tampoco se llama INEF. No sé si se llama Ciencias del Deporte o algo así, pero bueno.
Sí, sí, es verdad que lo van cambiando habitualmente.
Me lo estaba diciendo, pero no he llegado a escuchar CAFIT. Me dicen CAFIT se llama ahora. O sea, que estas cosas van cambiando de nombre. Pero bueno, que en cualquier caso, seguro que hay oyentes de Madrid Trabaja que tienen alguna de esas titulaciones y que les puede interesar inscribirse en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Aranjuez hasta el próximo 9 de diciembre. Así que, Diego López, muchas gracias.
Oye, muchas gracias por ser altavoz y a invitar a todos los oyentes a que se presenten a este examen. Muchísimas gracias.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ahora, cuando nuestra compañera Andrea echa un vistazo a los boletines oficiales, tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado, no paran de surgir oportunidades de esas de estabilización de empleo temporal, pero en mitad de todo eso encontramos oposiciones de las de toda la vida, de las ordinarias, de las que generan y pertenecen a las ofertas de empleo ordinarias, como esta de la que vamos a hablar en los próximos minutos, que convoca la Universidad Politécnica de Madrid. Son 84 plazas de personal de administración y servicios. Vamos a hablar con Francisco Manuel Toribio, vicegerente de personal de la Politécnica. Francisco Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque ya echamos de menos este tipo de convocatorias en las que más o menos, aunque hay una parte de concurso, pero más o menos todo el mundo parte con posibilidades similares, ¿no?
Sí, sí. A ver, el hecho de que existe una fase de concurso pues es obligado por el convenio colectivo del personal de Administración y Servicios Laboral de las Universidades Públicas de Madrid. Uh-huh. Pero sí que es verdad que son 84 plazas de concurso oposición libre a las que puede optar cualquier ciudadano, vamos.
Porque además, dentro de los méritos, me imagino que se les tendrá en cuenta la formación extra que aporten, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, se tiene en cuenta la formación, siempre que sea formación dentro de planes públicos, financiado con fondos públicos.
Sí.
Pero también se tiene en cuenta experiencia laboral tanto en las universidades como en otras administraciones, como en empresa privada, tanto como trabajador como por cuenta propia, autónomos, vamos.
Claro. Sí. ¿Y estas 84 plazas en qué categoría se convocan?
Pues hay de todo. Hay, mira, cosa que os afecta, hay una plaza de periodista, ejemplo, que son de grupo A, hay plazas de laboratorios de grupos B, de grupos C, y luego hay bastantes plazas de oficios, que son técnicos especialistas, que son grupos C, que son plazas que nos cuesta encontrar gente de oficio, sobre todo electricistas. Estamos teniendo muchos problemas de informáticos a nivel de formación profesional.
Fíjate, Francisco Manuel, que yo creo que una de las partes importantes, y por eso viene muy bien que charlemos contigo, es que muchas veces no se asocia que una universidad, en este caso la Politécnica, pero podría ser cualquier otra, necesite electricistas. Lo cual luego te paras a pensar y es normal, pero que a priori a lo mejor un electricista no está pensando que puede obtener un trabajo en la universidad.
Sí, claro, es que necesitamos todos. Ahora mismo convocamos, pues mira, 6 plazas de electricista, 2 de albañil, 4 de fontanero, calefactor, 1 de carpintero. Es decir, hace falta pues todo lo que hace falta en cualquier edificio que requiere un mantenimiento diario, claro.
Claro. Sí. Ya digo que luego te paras a pensar y dices, claro, es lógico que con tantos edificios como tiene la Universidad Politécnica, pues se requiere de profesionales que vayan solucionando los problemas que van surgiendo en el día a día de esas edificaciones. Pero nos comentas que os cuesta trabajo, que la gente se anime, ¿no?
Sí, supongo que es un sector en el que el sector privado está suficientemente copado, pero al final, para acceder a la universidad, hay que hacer una prueba general de acceso en el que, bueno, son solo 6 temas los que establece el convenio colectivo, pero bueno, al final hay que estudiarse esta parte del Estatuto de los Trabajadores, del convenio colectivo, y bueno, supongo que eso es una barrera de entrada. Pero una vez superado eso, el resto de la prueba selectiva versa sobre los conocimientos en la materia. Entonces, bueno, animo a gente de oficios a que también pruebe esta experiencia de trabajar en un centro público, que está muy bien.
Pues ya te digo yo que seguramente alguna persona se está enterando por esta entrevista y seguro que se va a animar, porque, oye, es verdad que incluso en las empresas privadas también falta personal, pero claro, es que vosotros aportáis una estabilidad que probablemente la empresa privada no la aporte.
Sí, sí, claro. La estabilidad es el personal laboral fijo de la administración, con unas condiciones laborales, pues como dices, estables, buenas, y trabajar en un sitio muy bonito, porque al final, sobre todo en las escuelas, pues estás en contacto con lo que es el alumnado universitario, que bueno, que aporta pues lo que aporta, ¿no? De ver ese público que es
sí,
agradable.
Sí, sí, sí. Bueno, y la parte de exámenes, nos has comentado el temario, pero tampoco serán exámenes excesivamente complicados, ¿no? O sea, complicados bueno, tienen que estudiar, pero quiero decir que
claro,
no es un proceso que va a durar meses, me refiero.
No. De hecho, en este proceso hay una novedad con respecto a anteriores procesos y es que el primer ejercicio para todos los grupos de plazas del mismo nivel salarial será común. O sea, lo que es el temario común se hará un único ejercicio y luego, si se aprueban, si alguien se presenta a electricista, a fontanero, a tal, pues luego tendrá su examen prácticos, teórico y práctico,
correspondiente
exclusivo de su especialidad, pero el examen común será común para todas las... los grupos de plazas del mismo nivel salarial.
Bueno, tienen de plazo hasta el 21 de diciembre los oyentes, y hoy también habéis publicado lo que llamáis lista de espera, que nosotros, para entendernos, decimos bolsa de empleo para letrados.
Sí, sí, es otro de los colectivos que también cuesta encontrar. Por un lado cuesta encontrar oficios y por otro lado, bueno, informáticos también nos cuesta muchísimo. Y
creo que en enero vais a convocar algo, ¿no?
Sí. También tenemos ya 3 ofertas de empleo pendientes de convocar, la de 2020, 2021 y 2022. Entonces vamos a convocar, 103 plazas de entre administración, pero sobre todo informáticos, que nos hacen falta cubrir bastantes necesidades.
Bueno,
esta oposición, esta lista de espera de letrados, pues se ha publicado hoy en el boletín. Hay un plazo de 20 días naturales para presentar la solicitud y es simplemente una lista de espera para cubrir situaciones temporales, tanto vacantes, vamos, quiero decir, hasta que se provea la plaza por otro proceso selectivo. Y es algo sencillo porque se valora sobre todo el haber superado algún proceso para cuerpos de letrados, de jueces, de técnicos de administración, o el haber estado interino en cualquiera de esos cuerpos y hacer un caso práctico sobre temas generales de derecho, vamos.
Bueno, pues ahí queda dicho y invitamos a que se pasen por la página web de la Universidad Politécnica de Madrid al apartado de oposiciones para obtener más información de cada una de las plazas y te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Hasta la próxima.
Vale, hasta luego. Un saludo.
Y es que para terminar tenemos noticias que queremos comentar con Carmen y con Rosa. ¿Qué va a pasar con los flirteos, que no me sale la palabra, en la administración?
Lo que sucede es que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, ultima esa negociación de un protocolo pionero contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral de la Administración General del Estado. También protege al colectivo LGTBI+. El protocolo prevé sanciones que podrían llegar a despidos por conductas como flirteos, besos o abrazos no deseados e incluso también comentarios sexistas. Incluso se van a establecer medidas como el cambio de lugar, tareas o tiempo de trabajo si fuera oportuno. Una vez que se firme, ese protocolo se va a elevar al Consejo de Ministros para darle un rango de real decreto y así contemplar un mecanismo de actuación y protección a las víctimas que deberá ser resuelto en un plazo no superior a los 30 días desde que se produce esa denuncia.
Rosa, me imagino que tú, que llevas también políticas de igualdad, muy partidaria de estas cosas, ¿o no?
Vamos a ver, el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo es obligatorio, es una de las cosas que dentro de los planes de igualdad hay que reflejar, y UGT, como negociadora del plan de igualdad y como teniendo presencia en la mesa de Administración General del Estado, pues estaremos en la negociación como cualquier sindicato que tiene derecho a estar. En este caso, pues bueno, entre UGT y comisiones tenemos el 70% de representatividad, pues ahí estaremos.
Muy bien, Rosa, no has dicho nada y lo has dicho todo. Carmen, muy breve, porfa.
Nada, bienvenido sea lo que sale de la parte social y participan todos los sindicatos representativos y sobre todo los más representativos. No es de nadie ese protocolo,
bueno,
es de los sindicatos.
Bueno, pues un placer compartir un miércoles más con Carmen Villares y con Rosa María Robledano, que la semana que viene os damos descanso, hasta dentro de 2 semanas. Disfrutad.
Venga, un saludo.
Gracias, igualmente.
Nosotros nos marchamos, pero mañana a las 3 de la tarde estamos aquí con nuestras abogadas. Ahora las noticias, hasta mañana.